latina como tú. That's why I listen. La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346. Y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, todos los jueves, muy bien acompañada. Recuerden que este programa está basado para ustedes, está creado para ustedes. Así que pueden llamar al 888-787-2346. Si no puedes llamar ahora, este es un número que tú puedes llamar a cualquier hora, dejar tu teléfono. ¿Y cuál es la importancia de la llamada? Y nosotros te llamaremos, por supuesto, un jueves, ¿ok? Así que aquí estamos para ti. También me puedes mandar las cartas info@doctoraisabel.net. Y hoy vamos a hablar de ese amor que creemos que debe de existir en todos los matrimonios. Así era históricamente, así era como el mundo estaba desde el tiempo de las cavernas, o cuál era lo que unía a una pareja. Vamos a ver eso, porque hoy en día creo que hemos evolucionado un poco más, por lo menos algunas de las parejas han evolucionado. Y yo quiero saber cómo es tu pareja, por qué ustedes están juntos, cómo se quieren, por qué lo aprecia. Y no necesariamente puede ser por el amor, puede ser por muchas cosas. Háblanos aquí en el 888-787-2346, pero nos vamos a ir con la primera llamada de hoy porque ustedes son la prioridad del programa de la doctora Isabel. Nos vamos ahora con la llamada de Verónica. Hola, Verónica, ¿cómo estás?
Buenos días, doctora. Muy bien,
¿usted? Muy buenos días. Dime en qué te puedo ayudar.
Mire, doctora, tengo un hermano que ha sido alcohólico desde hace años. Mis papás y yo hemos tratado de hacer lo que podemos para dejar que él deje el vicio. Y nada ha funcionado, doctora. Entonces, él ha llegado al punto de que es una persona tóxica para mí y para mis hijos. Su comportamiento cuando está borracho, que es casi todos los días, es insoportable e irrespetuoso. Así que últimamente yo me he alejado de él. Pero en este momento, doctora, él está, desde el fin de semana está en el ICU. Sus pulmones se colapsaron. El riñón, el hígado. Entonces, en este momento estamos en espera. Y llega ese sentimiento, doctora, de, no sé, como que si hice lo correcto en alejarme de él.
Te puedo preguntar algo. Precisamente sí. Con lo que acabas de decir. ¿Qué es exactamente lo que tú has hecho por él durante todo este tiempo? Porque es obvio que tu hermano está en una situación crítica, posiblemente sí, a puertas de la muerte. Entonces, sí. ¿Qué edad tiene tu hermano?
Él tiene 35 años.
Un hombre joven. Sin sí. embargo, su vida se va. Entonces, no sé, hay veces que se recuperan, pero déjame explicarte algo. Primero me vas a decir qué es lo que tú crees que has hecho por él todo este tiempo y que él debería de haber respondido, ¿no? Dime qué has hecho.
Tratamos de, cada vez que iba a la casa, no era permitido traer cerveza. Uh-huh. Contactamos a al grupo de Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. Y no, nunca quiso agarrar la ayuda. Uh-huh. Incluso yo le decía que si necesitas a alguien que vaya contigo, yo voy contigo. Pero nunca, nunca lo aceptó.
Okay, para un momentito. Okay, yo quiero que sepas algo bien claro. Nadie cambia a nadie. Nadie puede cambiar a un alcohólico. El único que puede cambiar al alcohólico, y eso está en los primeros pasos de Alcohólicos Anónimos, es la creencia que hay un ser más supremo que él que puede ayudarlo. Porque él, inclusive, no se puede ayudar. Tu hermano tiene una enfermedad y esa enfermedad se llama Alcohólicos Anónimos. Eso para que lo sepas y lo tengas claro. Y esa enfermedad no se cura hablándole, ni diciéndole, tú eres mi hermano, yo te quiero mucho. Nada de eso funciona. Él tiene que ir a Alcohólicos Anónimos y posiblemente va a tener que ir a un programa que, si él está tan avanzado, le tendrán que dar una pastilla para que cada vez que tome esté mal. Pero Alcohólicos Anónimos lo puede cambiar. Pero si el batacazo que ha recibido, que está en un ICU, no lo cambia, tu hermano tiene un deseo suicida. Él quiere acabar con su vida. Pero en el proceso está acabando con todos ustedes, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y eso es una situación que tú tienes que darte cuenta. Que es obvio que si él no se quiere a sí mismo, él no le importa nada, ni tu madre, ni tú, ni nadie. Por mucho que tú quieras cambiar de idea, esa es la realidad. Sé que en estos momentos no te estoy dando ningún consuelo. Yo te voy a recomendar a ti que asistas al programa de Al-Anon, que son los padres y familiares de aquellos que están usando alcohol o drogas. Porque tú te has vuelto una codependiente. Tú quieres tirarle cojines cuando se va a caer para que no se dé el golpe. Lo mejor que le puede pasar a cualquier alcohólico es tocar fondo, como le llaman. Tu hermano está tocando fondo, pero eso no nos va a garantizar de que él no vaya a volver a tomar, ¿verdad? ¿Desde qué edad está tomando él?
Yo creo que desde adolescente, doctora, lamentablemente.
¿Algún miembro de tu familia también tomaba? ¿Papá, mamá, tíos, abuelos?
Mi papá, mis tíos. Venimos de una familia de alcohólicos, básicamente.
Entonces, quiero que sepas, porque yo estoy tratando de instruirte también. Los hijos, sobrinos, nietos de personas que son núcleos familiares de alcohólicos o que toman, tienen un 30% y creo que últimamente es mayor que eso, de ser alcohólicos. O sea, que yo te digo que te tienes que cuidar, que tus hijos se tienen que conocer esta realidad por muchas razones. Muchas veces el alcohólico comienza a tomar en la adolescencia porque se siente inepto. Tiene ansiedad y se toman el primer trago y se sienten más cómodos. El problema con el alcohol, que es uno hoy y un poquito más mañana y otro poquito más, ¿me entiendes? Se convierte en una cadena. Entonces, yo, la única razón que yo te estoy dando toda esta explicación es para que te sientas tranquila contigo misma. Tú no podías hacer nada por tu hermano. Lo que podías hacer lo hiciste. Tienes que ir a Alcohólicos Anónimos, tienes que hacer esto, pero no puedes hacer más nada. No le puedes seguir tirando cojines para que no se dé golpe. No, él se tiene que dar golpe para cambiar o morir. En estos momentos, él está en el hospital, en el ICU, con los órganos colapsados, etcétera. ¿Por qué razón realmente?
Pues él tenía, yo digo como un mes que tenía, que se estaba hinchando, doctora, y él nunca quiso ir con el doctor, por más de que le rogamos, nunca quiso. Hasta que yo creo que ya no pudo respirar bien y es cuando se fue al hospital y ya no salió.
Okay. Tu hermano posiblemente va a morir. Y lo que te voy a decir quizás te duela. Lo mejor que le puede pasar. Porque es un ser humano que ni al médico va, estando hinchado. O sea, que una persona cuando tiene señales que está mal y no hace nada para mejorarlo, esa persona no quiere vivir. ¿Ok? Yo lo que quiero tranquilizar tu alma. Quiero decirte, no lo ibas a cambiar. Tú hiciste lo que pudiste. Por eso te estoy pidiendo, por favor, que asistas a Al-Anon. Y otro familiar que puedas llevar contigo, llévalo. Porque en Al-Anon tú aprendes que el ser codependiente no lo ayuda. Tú tienes que haber vivido también de niña situaciones difíciles con las personas que estaban tomando alrededor tuyo, ¿sí o no?
Sí.
Ok. Y eso te hizo pensar que a ti nadie te ayudó y que si tú ayudas a tu hermano, él se va a salvar. Pero así no trabaja esto. Así no trabaja esto. Y yo estoy segura que un patrón de conducta tuyo con tu propia familia. ¿Cómo es tu esposo contigo?
Mi esposo es muy bueno, doctora.
¡Qué bueno! ¡Ay, Dios mío! Por lo menos lo escogiste bien.
Me saqué la lotería.
¡Qué bien, Verónica! Sí. ¡Qué bien! Ok, entonces, dale gracias a Dios, pero no sufras más. Lo mejor que le puede pasar a tu hermano, y lo estoy diciendo, está en manos de Dios, ¿ok? Si él aprendiera la lección, ¿ustedes han podido hablar con él o no? Porque como hoy en día no se puede.
Él ha estado entubado casi desde que lo admitieron, así es que en realidad no lo hemos visto, pero él está inconsciente.
Sí, él tiene que estar inconsciente. Porque la gente no entiende eso. Ah, no, fue para el hospital, lo tienen entubado. Pero entubado significa que él tiene que estar dormido. Porque ese tubo en la garganta no es fácil. Y lo tienen que sacar todos los días para ver cómo está. O la gente se piensa, bueno, si cojo esto, voy para el hospital y se acabó. No, no es fácil. O sea, lo que te estoy pintando es una imagen tan fuerte. Porque si esto no lo cambia, si él queda vivo después de esto, no lo cambia nada. Y la posición que tendrás que tomar es decir, yo te quiero mucho, he luchado mucho para que tú no tengas todos los problemas que tienes, pero la vida es tuya. Y tú eres el único que puedes cambiar. Yo no te puedo ayudar. Es triste decirlo.
Para que él tiene niños chiquitos.
Oh, my God.
¿Sería buena idea que ellos fueran a verlo por si algo
no
pasa?
Primeramente en el hospital no los pueden ver. No sé, ¿en qué? ¿Tú vives en Chicago?
Estoy cerca de Chicago.
Ok. Tú sabes que Chicago tiene un aumento bastante grande de enfermedades de COVID, ¿no?
Sí, entonces, estamos en el estado de Indiana. Está cerca de Chicago, pero ya estamos en Indiana.
Pero no pueden ir al hospital a visitarlo, ¿ok?
Ok. ¿Ni siquiera el mayor, doctora, que tiene 13 añitos?
No. Tú puedes pedir el permiso. No te estoy diciendo que no. Te estoy diciendo pedir permiso. ¿Y cuál es el propósito que tú quieres que el niño lo vea?
No, doctora, yo solamente no sé si sería buena idea que ellos lo vieran en caso de que él falleciera. No sé, solamente se me ocurrió en este momento. Ellos no lo han visto, ni siquiera saben que está grave.
Bueno, eso sí es un error. ¿Él estaba separado de la madre?
No, doctora, pero él por su alcoholismo, él nunca estuvo ahí para los niños. Uh-huh. Estuvo físicamente allí, pero emocional no.
Bueno, incluso, tú conoces, doctora, eso porque tú lo viviste también, ¿ok? Entonces, fíjate una cosa.
Ellos ni siquiera preguntan por él, doctora.
Uh-huh. Yo sé que eso te duele, pero no los puedes culpar.
Sé que es... No, no, claro que no. Claro que no.
Bueno, habla con los niños. Yo creo que si tienes alguna labor que hacer es con ellos. Es decirle, yo siento mucho lo que ustedes han pasado, porque su padre tiene una enfermedad que se llama alcoholismo. Y ha corrido en mi familia. Y yo estoy aquí para hablarles a ustedes, porque ellos necesitan ir a un programa que se llama, escucha bien, ALATIN, para los jóvenes. ALATIN. T-I-I-N.
Sí, doctora, lo estoy escribiendo.
Ellos deberían de ir a ALATIN porque lo necesitan. Y tú decirles, yo no sé si su padre va a vivir o morir, pero es importante que ustedes busquen ayuda. Yo no creo que el hijo vaya a quererlo ver, ¿ok? Pero preguntarles si quieren ir. Y después decirle, yo no les puedo garantizar nada porque le tendría que preguntar al doctor, ¿ok?
Okay.
Te recomiendo que vayas tú y los hijos de él a buscar ayuda en ALATIN y tú en ALANON. No dejes de hacerlo, Verónica. Y gracias mil por esta llamada. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, aquí continuamos y creo que tenemos otra llamada. ¿Cómo? Ah, ok. Es obvio que ahora lo que vamos a tener es una entrevista que les voy a traer, muy importante, es acerca de lo que son los árboles de Navidad. Y yo creo que este año hay un honor de proporcionar el árbol de Navidad del Capitolio del Bosque Nacional Six Rivers, Sugar Bear. Sugar Bear es un abeto blanco y vamos a hablar con una persona que nos va a ayudar a poder hablar y sobre este tema. Así que no se me vayan, que aquí estamos con ustedes, pero después me pueden llamar como siempre al 888-787-2346. Sí, Ariel. Ok, ahora me voy a ir con Maritza. Hola Maritza, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, mucho gusto, doctora Isabel. Gracias por la invitación.
Bueno, Maritza Guzmán es una especialista en servicios de apoyo del Servicio Forestal en el Bosque Nacional Six Rivers. Y a través de esta llamada vamos a hablar sobre qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder con uno de tus árboles en estas Navidades. A ver, Maritza.
Sí, claro. Como dijo, el árbol del pueblo es una uh-huh. tradición de más de 50 años. Es un recordatorio anual uh-huh. y es de la belleza que se encuentra en nuestros bosques nacionales del país.
Efectivamente, y yo creo que este va a adornar la época navideña al lado oeste del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C., ¿verdad?
Sí, cada año escogen un bosque diferente. Y este uh-huh. año, como dijo, tuvimos la suerte aquí en wow. Six Rivers National Forest, en el noreste punta de California, que es casi 5 horas norte de San Francisco, para darles una idea. Y es la primera vez que esta tradición que nos han escogido a este Six Rivers National Forest.
Bueno, este árbol necesita, como quiera que sea, adornos de Navidad, ¿no? Y están pidiendo ayuda a los californianos. ¿Cuántos adornos se necesitan?
Pues, no me van a creer que para decorar un árbol de 80 pies de altura se necesitan casi 5,000 adornos.
Oh my God, oh my God. Y eso no cuentan las luces, ¿no?
Las luces ya están incluidas, esas las usan de año a año, pero las decoraciones es la oportunidad de, abrir la oportunidad que personas sean parte del proyecto y hagan decoraciones de año a año. Y este año okay. estamos aquí en California, invitando a todos los de California que nos ayuden a decorar los árboles de Navidad.
Ven acá, ¿y cómo va a ser? Descríbeme un poquito cómo va a ser ese adorno. ¿Cuál es el adorno ideal? Sí,
tenemos dos tamaños que estamos buscando. So, vamos a dar el árbol de 80 pies que va afuera. Y en adición, también tenemos 80 árboles más chicos que van adentro. So, tenemos wow. dos diferentes adornos. Sí, es mucho trabajo, pero un proyecto muy especial y muy único. So, para darle poquita información de los adornos que estamos buscando, para los árboles chicos, y esos van adentro de las oficinas del Congreso, esas okay. necesitamos decoraciones pequeñas. Okay. Y esas son el tipo que estamos acostumbrados a tener en nuestros hogares.
Okay.
Los
okay.
requisitos son de 4 a 6 pulgadas y que sean ligeras y pueden hacer de cualquier material.
Okay.
Y all right. para ¿están listas para los requisitos del árbol grande?
Por favor, dime qué tipos, tamaño, porque tienen que ser inmensos, ¿no?
Sí, muy. Y yo nunca he sido una decoración tan grande hasta que me dio esta oportunidad de este árbol. So, sí. Los requisitos para el árbol, para decorar el árbol grande, son de 6 a 12 pulgadas.
Ok, estamos hablando, voy a ver si lo puedo poner con mi mano. 6 pulgadas es este tamaño. 12 pulgadas sí. es este tamaño. Entonces, pueden ser hechos en la casa, ¿no?
Sí, claro. Pueden usar cosas que tengan en sus propias casas. No tiene que ser nada de lujo, pero estamos.
Pero al mismo tiempo se tienen que mojar. Se pueden mojar y no se echen a perder. O sea que sí, 6 y 12. ¡Wow! Va a ser sí. difícil, ¿ok? Va a ser bien
que
difícil.
Que sean grandes, brillantes y, como dijo, lo más importante es que sean de material resistente al viento, a la lluvia y hasta la nieve. Pero wow. para darles unas ideas, sí. cosas que hemos usado de este año es como cosas como aluminio, como los platos de pastel, oh. donde vienen los pasteles.
Oh, ¿verdad que sí?
Sí, porque ya esos son grandes y son brillantes y resistentes. También cosas como plástico o como materiales de naturales como madera.
Ok. ¿Sabes qué estaba pensando? Lo que me dijiste, los platos, que hay platos plásticos, esos aguantarían y se pueden adornar, que sea, quizás las escuelas en California pudieran ayudar con eso, ¿no?
Sí, se pueden decorar. Hasta las escuelas pueden poner su nombre de las escuelas, pero sí tenemos unos requisitos que descalifiquen a un adorno.
Ok.
Esos son, no podemos tener como logotipos de compañías, símbolos políticos o religiosos okay. y okay. obviamente cosas relacionadas a las drogas o al alcohol.
Bueno, Maritza, te alegro, estoy muy contenta que hayas podido estar con nosotros de un proyecto tan lindo como este. Y yo les voy a invitar a los californianos que puedan también visitar a ese árbol del pueblo en el otoño, antes de que se lo lleven, ¿verdad?
Sí, va a llegar a unas varias ciudades en California y pónganse okay. atentos, van a salir las fechas y las ciudades en septiembre.
Bueno, pues muchísimas gracias y espero tenerte otra vez para recordarles a todos los californianos que tienen que participar en este bello proyecto del Árbol del Pueblo. Muchísimas gracias, Maritza.
Gracias, doctora Isabel.
Mucho gusto. Bueno, queridos amigos, regresamos con ustedes, su doctora Isabel, en la Red Hispana. No se vayan.
para vivir mejor.
Hola, soy la doctora Adelaida Rosario. ¿Quieres saber cómo obtener vacunas contra el COVID-19? Para encontrar vacunas cerca de usted de forma fácil y rápida, visite vacunas.gov. Para programar una cita para vacunarse, haga clic en el botón de Buscar vacunas del COVID-19 para seleccionar un sitio de vacunación y haga una cita con el proveedor de vacunación o farmacia cerca de usted. También puede hablar por teléfono o visitar la página de internet del Departamento de Salud local o de la farmacia más cercana. Todas las vacunas autorizadas previenen ingresos al hospital y enfermedad severa por el COVID-19 y son casi 100% efectivas en prevenir la muerte a causa de COVID. Ahora todas las personas de 12 años o más son elegibles para vacunarse, así que siga estos pasos y encuentre su vacuna hoy. ¡Juntos sí podemos!
Para más información visite vacunas.gov.
Fuente de salud.
¿Tienes dudas si debes tener seguro médico o pagar algo por vacunarte contra el COVID-19? Escucha al Dr. Ilan Shapiro, director médico de salud y bienestar de Altamed.
Familia, déjenme darles la buena noticia. Es gratis, es para todos, no necesitan seguro y no importa si tienen documentos o no. Entonces, esta vacuna es para todos, igual que el virus no discrimina, esta vacuna tampoco es para todos, es completamente para todos. Pónganse la mascarilla y definitivamente vacúnense.
Escuchaste bien, las vacunas son para todos, son gratis y son más fáciles de conseguir que nunca. Para encontrar una vacuna contra el COVID-19 cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862, 822-862. Juntos, sí podemos.
Para vivir mejor.
Hola, soy la doctora Adelaida Rosario. ¿Cómo sabemos que las vacunas contra el COVID son seguras? Todas las vacunas contra el COVID mostraron ser seguras en estudios clínicos entre decenas de miles de participantes, siguiendo los más altos estándares científicos y éticos. Y ya se han aplicado a millones de personas, incluidas muchas latinas y latinos como nosotros, bajo el más intenso seguimiento de seguridad en la historia del país. Los efectos más comunes pueden ser dolor en el brazo, en el lugar de la inyección o en el cuerpo, escalofríos, fiebre o cansancio por unos días. De hecho, muchas personas no han tenido ningún efecto. También sabemos que las reacciones serias a las vacunas son muy inusuales. La mayoría de las reacciones alérgicas ocurren en los primeros 15 minutos después de ser vacunado. Por eso, será vigilado ahí mismo. Así que llegó la hora de vacunarse con toda confianza. Juntos, sí podemos.
Para más información, visite vacunas.gov.
¿Quién es el más ducho para internet?
Yo mero, Mom.
Ayúdanos a registrarnos y a encontrar un sitio de vacunación contra el COVID.
¡Claro! ¡Es fácil!
Nos anotas a todos, ¿eh? A la abuela y a ti también.
Ok, ¿podemos comprar helados después de vacunarnos?
¡Ay, sí!
Las vacunas contra el COVID son ahora más fáciles de encontrar. Son gratis y para todas las personas de 12 años o más, sin importar tu situación migratoria. Puedes encontrar una vacuna cerca de casa en vacunas.gov o desde tu aparato móvil enviando un mensaje de texto con tu código postal al 822-862, 822-862. Sigue las indicaciones para registrarte. En la mayoría de los proveedores de vacunas aceptan cualquier forma de identificación y no necesitas seguro médico.
¡Listo! ¡Ahora los helados!
¡Ay, sí!
Para información sobre las vacunas contra el COVID, visita la página Una Voz para la Salud en Facebook o Instagram.
Planeta Azul.
Las altas temperaturas no solo afectan a los seres humanos, también afectan a los animales y en ocasiones hasta mucho más que a nosotros mismos. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Debido al cambio climático, en estos tiempos los veranos son más calurosos que en décadas pasadas. Y los animales son muy susceptibles a estos cambios, lo que lleva a muchas especies al límite. Cuando las condiciones del tiempo y las temperaturas son desfavorables, los animales tienen tres opciones: adaptarse, migrar a otro lugar o perecer. Los animales que no logran adaptarse ni pueden migrar a otro lugar son los animales que mueren. El calentamiento global y el cambio climático nos afecta a todos. Es hora de tomar acción.
Más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. No se olviden de que pueden llamar al 888-787-2346. Aquí estoy con ustedes desde mi estudio aquí en Miami. Y Ariel, desde el estudio de allá de Washington, D.C. Tenemos también a Isabel, que está en Puerto Rico, recibiendo las llamadas. Les repito que ustedes pueden llamar, inclusive otros días de la semana tienes un problema, para que no se te olvide, llama, deja el mensaje y nosotros te llamaremos. Yo quería también recordarles a todos que me pueden escribir a info@doctoraisabel.net. Ariel, hay algo que tenemos que darnos cuenta, que ellos pueden escribir cartas. Y hay veces que la mayoría de las cartas son problemas que realmente les preocupan y que quizás ustedes piensen que porque el tema es muy fuerte, ustedes no quieren decirlo al aire. Yo, para darles un ejemplo, he recibido varias llamadas y varias cartas que tienen que ver con el hecho de que los niños están, más que nada, se están adaptando a un mundo de los medios sociales donde tienen acceso a cosas que son de pornografía. Y hay veces que ustedes pensarán, pero eso es increíble, ¿por qué mi hija está haciendo esto? Ahora está confundida, que si no sabe que si es una cosa o la otra. Todos los niños pasan por etapas así. Entonces, si tú tienes esa preocupación, llámanos, que yo te voy a contestar. Pero es importante que ustedes se den cuenta que el acceso a estos medios sociales, aunque trae muchas cosas buenas, también pueden traer situaciones peligrosas. Y hay que hablarles a los niños. No esperes que tú te des cuenta que a los 8 o los 9 años están mirando sexo. Si tú le hablas del sexo y de lo que es el sexo, pero tienes miedo de hablarle de eso, entonces lo van a buscar más. Porque el muchacho es muy curioso. Los niños son curiosos y hay que explicarles bien las cosas. Y yo, aunque no quisiera tener que asustarles, pero cuando uno oculta demasiado las cosas, eso es precisamente lo que ellos van a buscar. Así que aclárenle los puntos. Ustedes dense cuenta que si de verdad están tan confundidos, explíquenles que la mayoría de los niños tienen sus dudas porque siempre están jugando con un varoncito o siempre están jugando con una niña. Y entonces se piensa que a lo mejor porque le gusta la niña, no quiere decir que vayan a ser lesbianas. Es algo que tienen que hablar sobre eso. No dejen de hacerlo. Entonces, otra cosa que vamos a continuar con la conversación de por qué escogiste a tal pareja. Me gustaría que me llamaras. Yo no sé si Ariel ha estado mirando el Facebook de la doctora Isabel o de la Red Hispana para ver si algunos de ustedes me están mandando algunos mensajes. Me gustaría saber si lo están haciendo, porque yo también los puedo contestar al aire. Pero déjame ver si Ariel me puede ayudar con esto. Ah, son saludos y yo los saludo también a todos ustedes. Por favor, compartan este sitio de la doctora Isabel de la Red Hispana con todas sus amistades, porque mientras más gente lo escuche, mejor va a ser. Ahora, hablando de la importancia de por qué escogiste pareja. Hace siglos, las parejas que yo me imagino que estaban en cavernícolas eran un poco más diferentes que cuando llegó la etapa agricultural. ¿Qué cosa es la etapa? Cuando estaban en las cavernas, era más bien la sobrevivencia. Puede ser que algo les gustaba o eran más bien ataques sexuales, el hombre a la mujer. Inclusive puede ser que la mujer también al hombre, pero si el hombre no estaba listo, no pasaba nada. Pero era que teníamos que procrearnos. Entonces, después cuando llegó la etapa que le llaman agricultural, que en ese momento era cuando ya tenían ciertas áreas, habían hecho ciertas casitas o más bien lugares donde vivir familias, allí se ayudaban los unos a los otros y estaban bien designados lo que hacía la mujer y lo que hacía el hombre. Por ejemplo, en las cavernas, como los hombres se iban a cazar para poder comer, las mujeres se quedaban solas. Entonces, en esa etapa de las cavernas, la mujer podía ser la doctora en medicina era la que se ocupaba de problemas, como si fuera la ley, él era la que era la curandera, etc. Pero cuando llegas a la agricultura, el hombre ya no está yendo a matar los mastodontes. Ya empezaban a tener ciertos animales como las gallinas, como los chivos, y entonces, y más que nada, las cosechas, donde tenían que hacer las cosechas de todos los vegetales, de frutas, etc. La mujer más bien se quedaba en el hogar, no solamente cocinando, sino preparando todos esos vegetales para que pudieran usarlos en el tiempo del invierno. ¿Qué es lo que se concebía en aquella época? Que un hombre buscaba una mujer que fuera hacendosa, que fuera inteligente, que sabía qué hacer en la casa, tener hijos, que pudiera tener hijos, porque el hombre solo no podía hacer la tierra. Entonces ellos estaban buscando hijos que los ayudara. Yo más o menos les estoy dando pinceladas más bien rápidas, ¿no? Y hubo una época, vamos a pasar más siglos, donde el hombre se casaba con la mujer inclusive porque la familia quería seguir ese linaje, esa unión, y les escogían a las parejas, por lo general eran familias o primos o alguien que estaba cerca de esa familia, ¿no? Lo podemos leer inclusive en la Biblia, en el Testamento Antiguo y en el Moderno. Entonces, ¿qué sucede cuando ya estamos como en los 1700, 1800? Siguen escogiéndose. Te vas a casar con fulana porque tiene dinero. O porque ya perdí todo y le decía el padre a su hijo y ella tiene una buena fortuna, viene con una dote, así que con esa te vas a casar. Pero siempre hubo algunas que decían, yo no me caso con él porque me vas a obligar a casar con él. Y no se casaban, pero eso significaba que esa mujer posiblemente iba a ser carga para la familia. Muy pocas de ellas podían encontrar algo lucrativo para poderse mantener. ¿Okay? Todo eso yo los voy llevando, ¿no? Después se casaban, seguían lo mismo, porque la familia le dijo, con esa te vas a casar, no te cases con esta porque no. Y ahora, hoy en día, vamos a dar un salto grande, se están casando mayormente como compañerismo, para compartir, para un compañero que pueda compartir contigo. Entonces ya la mujer puede trabajar, ya el hombre está trabajando, y más que nada existe el amor. Me gusta. Eso no quiere decir que no había esos gustos en la época de antes. Sí los había. La atracción física siempre estuvo. Lo que pasaba era que el hombre podía seguir teniendo toda la atracción física que le daba la gana y nadie lo culpaba de nada. Pero también había mujeres que tenían sus propias atracciones, pero eran penalizadas si se les ocurría seguir esos gustos. Entonces, yo llevo 20 y pico de años en la radio escuchando razones. Y ustedes me han escuchado decir que ¿por qué tú te casaste con esta persona? Y yo he hablado mucho de los temores. Muchas veces te llevan a escoger personas, ya sea porque de niña viste ciertas situaciones en tu hogar que tú quieres evadir. Y te casas con alguien para evitar situaciones como la de tu madre y tu padre. No necesariamente va a ser la respuesta correcta. Muchos me han llamado hace 20 y pico de años y me dice, bueno, él era un buen proveedor. Yo me casé con él porque era bueno, me respetaba y era un buen proveedor. Pocas veces escuchaba la palabra atracción. Unas veces me decían, pero he aprendido a quererle. Ahora, esa atracción física de ese amor que es como un relámpago, que nada más que de verlo dice, me enamoré, no ocurría con frecuencia. Puede ocurrir después que ya estás unida con el hombre, que es buen proveedor, que el hombre me decía era muy hacendosa, yo quiero a esa mujer como madre de mis hijos, pero después se encuentran a una mujer despampanante en el trabajo y entonces empiezan a tener dudas. Hoy en día estamos desarrollando, yo creo que el buscar una pareja que te guste, que tenga mucha compatibilidad contigo, y esas son las que funcionan. Porque hoy en día estamos teniendo matrimonios de 75 y 80 años de casados. Y la pregunta es, ¿cómo han podido estar todo este tiempo? Hay una serie de factores que los mantiene. Gustos, a lo mejor tienen los mismos gustos, le gusta la música, le gusta leer, le gusta ir a la playa, le gusta correr, le gusta ir al cine, le gusta la comida, ella cocina muy bien. Entonces, tenemos que mirar cuáles son los gustos, e inclusive ya estás casada, quizás no te enamoraste locamente, pero es un hombre bueno, lo quieres, te ha dado unos hijos magníficos, él te ha demostrado su amor de muchas formas. Entonces, podemos desarrollar esos 75 años de casado. Eso no quiere decir que no hayan altos y bajos, claro que sí. En todas las relaciones humanas, hasta de amigos, hay problemas. Es cómo lidiamos con esos problemas. El no usar esta frase, eres un estúpido, siempre eres un estúpido, siempre eras una persona que no sirve para nada. Todo el mundo pasa por etapas en la vida. Entonces yo quiero que tú puedas compartir con nosotros si has estado unida a un hombre por un cierto número de tiempo y que has aprendido a respetarlo, a quererlo, o a quererla y respetarla, y que piensas que la vida con ella va a ser una felicidad, o por lo menos vas a poder tener tranquilidad. Y yo creo que de eso se trata la vida también, de poder tener tranquilidad, seguridad y, por supuesto, amor. ¿Okay? Así que llámenos si tienen situaciones parecidas al 888-787-2346. Y como yo tengo aquí un conejillo de indias que se llama Ariel, yo le voy a preguntar a Ariel, como hombre joven que es, ¿qué es lo que tú buscas o vas a buscar en una mujer? Y si eso ha cambiado a través de los años teenagers y ahora, porque tú eres un hombre bien joven, ¿qué es lo que buscas en una mujer? ¿Algo de lo que yo he dicho te ha tocado?
Doctora, creo que no es la primera vez que me pregunta eso, que es
sí, pero voy
lo
a ser
que
específica.
Busco en una pareja, lo que busco en una mujer. Primero que nada es la habilidad de poder tener una conversación, de poder tener una conversación que sea estimulante, ¿no? De poder discutir temas y cuestiones que estén pasando recientemente en las noticias o en historia, cosas así, poder disfrutar de algo así. Y después de eso, pues, que podamos compaginar, ¿no? Que seamos compatibles el uno con el otro, que ella no se canse de estar conmigo, que yo no me canse de estar con ella.
Okay,
y creo que todo lo demás es, pues, viene por adjunto.
Ok, entonces fíjate, yo sé que yo te he hecho esta pregunta varias veces, ¿no? Pero hoy en día, creo que me la has contestado en cierta forma, las parejas se buscan y tiene que haber como el poder compartir. En inglés le llaman share, ¿no?
Sí.
Que las bases de un matrimonio o de una unión de pareja se basa en el poder compartir. El de que ella tiene, a lo mejor tiene su trabajo o no, todo lo que tú quieras buscar en el sharing, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ella también quiere que tú puedas compartir con ella la crianza de los hijos, ¿no? Que si ella a lo mejor, ¿cómo tú te sentirías si ella tuviera un trabajo donde tienes tú que ocuparte en ciertas horas del día de esos niños? ¿Cómo te sentirías o no? A lo mejor no te gusta, a lo mejor tú estás buscando una mujer con todas las cosas que tú me has dicho, de que pueda hablar contigo, de que pueda compartir contigo, pero que ella, esa parte de tener que cuidar a los niños, cambiar los pañales, preparar la leche, no es para ti, no lo sé.
Pues le mentiría si le dijera que he tenido la experiencia de tener un hijo, doctora, no sé cómo sea eso. Pero no, es decir, yo siempre me baso mucho...
No, sí lo tienes. Espérate un minuto. tú fuiste un niño.
Ah, pero
tuviste a tu mamá y tu papá.
Ahí es donde voy. Le iba a decir que pues yo me baso mucho en la experiencia, en el ejemplo que vi de mis padres. Gracias a Dios fue muy buen ejemplo. Y pues todo fue equitativo, ¿no?
Okay.
Como lo que usted viene diciendo, mi papá trabajaba por los días y mi mamá nos cuidaba por los días, pero cuando él llegaba por la tarde, pues nosotros pasábamos tiempo con mi papá.
¡Qué bueno!
Entonces, ese es el ejemplo que yo tengo, es el modelo y eso es lo que a mí me gustaría tener, ¿no? Algo donde fuese equitativo, ¿no?
Ok. En el caso tuyo, tu madre no trabajaba.
No, esporádicamente, sí, por temporadas ella trabajó, okay. Otras temporadas nos cuidaba, sí.
Ok, o sea que tú estarías, ya que ese es tu ejemplo, esperar cuando tú tengas una esposa, que habrá momentos en que tú tienes que hacer mucho más que hablar con tus hijos, sino a lo mejor claro. Tienes que cambiar pañales, tienes que, limpiar un vómito. Perdona que me vaya tan fuerte como todo eso, ¿no? Pero es el compartir.
Claro.
Y yo creo que eres de este nuevo grupo de jóvenes que saben que no hay aquello de que esto es de la mujer y esto es del hombre. ¿Ok? Entonces, he tenido amistades, hijos de amistades, que quizás la esposa gana más dinero que él. Y él lo ha aceptado perfectamente y ha decidido, no, vete tú a trabajar porque estás trayendo el dinero a la casa y yo me voy a ocupar de todo de los niños. Yo los llevo a la escuela, yo estudio con ellos, yo los hago que se bañen, hacen todas las cosas que en el futuro o en el pasado eran de la mujer. ¿Cómo tú te sentirías con eso? Ahí es donde te viré la tortilla.
Ahí me la viró bien viradita la tortilla. Fíjese que en realidad nunca he pensado en eso. Sí he pensado en la situación donde mi futura esposa puede que gane más dinero que yo, pero nunca he ido tan lejos como puede decir, bueno, me quedaría yo 100% en la casa. No sé.
Puede ser temporal, ¿no?
Es posible, es posible que sí.
Pero ¿cómo te sentirías tú? Porque hay veces que esos roles que vimos, como los ejemplos tuyos que son muy buenos, a Dios gracias, te pesan o puedes pensar, ay, yo soy un hombre, ¿cómo yo voy a estar cuidando niños? ¿Qué van a pensar los demás? ¿Eso es un pensamiento que quizás te pueda pasar?
Oh, claro, sí. Le mentiría si le dijera que no.
Sí, porque todavía en la sociedad en que vivimos, los roles se están explorando, pero no se han determinado sí. completamente.
Es decir, yo considero que soy una persona que la verdad no presto mucha atención a lo que los demás puedan pensar y cosas así, pero eso no quita de que esos pensamientos no le crucen por la mente a uno.
Efectivamente. Bueno, yo quisiera saber cuál es la opinión de ustedes que nos están escuchando aquí en la Red Hispana. El teléfono a llamar es el 888-787-2346 o a lo mejor de lo que yo estoy hablando ahora les gustaría escribirme a info@doctoraisabel.net. ¿Cuál es el rol tuyo en tu familia? Porque no te olvides de una cosa, Ariel. Hay mujeres, hay un gran número de mujeres. A ver si me recuerdo. Del 60 al 70% de la población en los Estados Unidos no tienen pareja, están solas. Entonces, por ejemplo, al igual que estoy diciendo, están solas, hay también hombres que están solos porque se han divorciado. Entonces tienen hijos y entonces cuando van a buscar a los hijos, tienen que hacerlo todo. Entonces viene el detalle de que muchas mujeres en ese tipo de situación se unen a hombres o hombres se unen a mujeres buscando quien les ayude con los hijos. Entonces ahí ya ese sharing, ese compartir es diferente. Entonces todas esas ideas que yo les estoy dando a ustedes, ustedes la están viviendo. Muchas mujeres me llaman aquí al programa y están separadas, están solas. Muchas están casadas y están decididas que tienen buen marido, son buenos esposos. ¿De qué hay problemas? Pero uno, por ejemplo, puede tener un problema con un carro, eso no quiere decir que lo vas a botar. Es lo que estoy tratando de decir, lo puedes arreglar, ¿no? Entonces, estamos cambiando, que yo creo que para bien. Para la mujer era muy difícil tomar decisiones, es más, no las podían tomar en muchísimos casos, y sufrían tremendamente. Y los matrimonios no eran convencionales, eran lo que los padres decían o decidían entre dos familias. Y hoy en día está lo que escoger, pero también hay que aprender a escoger, pero más que nada, y voy ahí al punto de este programa, ¿cuáles son tus temores? ¿Te unes a alguien porque tienes temor de que nadie te ha aceptado, que tú no eres bonita, si este hombre te prestó atención, me debe de querer y por eso me voy con él? Ah, es buen esposo, en el sentido, él es buen proveedor, luce bien, o sea que no va a ser difícil para mí enamorarme de él. Los gustos de él se parecen a los míos. O sea, que hay que tener una lista. Y yo les voy a recomendar a ustedes un libro antiguo, que fue mi primer bestseller, fue Los 7 pasos para el éxito en el amor. Y ahí ustedes encuentran un cuestionario para que más o menos ustedes sepan qué es lo que les gusta a ustedes, qué es lo que están buscando ustedes en una pareja. E inclusive, por muchos años, cuando yo tenía conferencias, me recuerdo que yo les decía, escriban, después de que ustedes se hayan hecho este cuestionario, hagan el favor de escribir cuáles son lo más importante que ustedes buscan en una pareja. 1, 2, 3, 4. Háganlo en un papelito. Son 10 cositas, las doblan, las guardan en su carterita. Porque muchas veces, y eso no fue el propósito por el cual lo hice, la gente en las conferencias me decía, doctor, ¿usted se acuerda del papelito? Pues encontré al hombre de mis sueños y tenía el papelito dentro. Entonces se creó esa idea de que si tú lo escribes y tú lo pones en un lugar que lo cargas contigo, se te va a aparecer lo que tú buscas. Así que Ariel, escribe lo que tú estás buscando en esa mujer. Me lo escribes en un papelito. Yo no te voy a preguntar más sobre esto.
Creo que de hecho ya me había dicho eso usted en nuestras conversaciones en
privado. Ok, está bien, lo hiciste, lo hiciste. A ver, abre la carterita. ¿A
no,
que no?
No lo he hecho, no lo he hecho.
Bueno, pues entonces no llores cuando no tengas pareja, ¿ok?
No me regañe, doctora.
No, yo no te estoy regañando, te estoy diciendo, ¿ok? Y también, ¿sabes qué? Si no lo has hecho, es porque realmente no estás buscando. ¿Hello? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué tú crees de eso? Se puso mudo.
No. No estoy de acuerdo con eso.
¿Con qué?
Con eso que me acaba de decir, de que si no lo he hecho es porque realmente no estoy buscando.
Bueno, pruébamelo, ¿ok? Pero pruebas un día.
Vamos a trabajar en el papelito.
No voy a seguirte molestando, porque vaya, ¿para qué voy a estarte molestando con una cosa tan tonta como esta? Pero los temores que tú tienes de tu vida de niña, o los temores que siguieron después de adulta y por eso te divorciaste, porque estás buscando a un hombre o a una mujer ideal, antes de volver a escoger, piensa, escribe lo que estás buscando, porque tus situaciones han cambiado. Yo entiendo que una mujer que llega aquí, que no tiene a nadie, no tiene familia, está buscando a alguien que también la pueda ayudar económicamente, lo entiendo, pero eso no quiere decir que en esa lista, además de alguien que pueda ser una persona hacendosa y trabaja, puede estar buscando un cierto tipo de hombre. Bueno, los he hecho pensar, que eso es todo lo que yo quiero, que lo piensen y que empiecen a pensar diferente. Su doctora Isabel se despide de ustedes con mucho cariño aquí en la Red Hispana.